Los últimos minutos de la revista van a estar dedicados a dos temas de derecho político: la libertad de expresión y el modelo de gobierno en la Constitución española. En primer lugar, el profesor titular, Santiago Sánchez Gómez, analiza qué se entiende por libertad de expresión, su trascendencia y cuáles son los efectos del ejercicio de este importante derecho individual.
Buenas noches. Hoy vamos a referirnos a uno de los temas que a mí más me gusta, que es llamar la atención sobre las diferencias que existen entre la teoría y la práctica en el ámbito del derecho constitucional, concretamente en lo que concierne a la libertad de expresión. Como todos saben, el artículo 20 de la Constitución española regula las libertades de expresión e información, y la libertad de expresión en la Constitución española se ha definido como un derecho individual, como una libertad frente al poder político, es decir, frente a los poderes públicos, frente a las autoridades, que supone una garantía de la opinión pública libre y que es susceptible de limitaciones frente al honor, a la intimidad, a la propia imagen, frente a la seguridad nacional, frente a la moral y frente a la buena fe contractual. El contenido de la libertad de expresión es, valga la redundancia, la expresión de ideas, opiniones, pensamientos, juicios de valor, creencias, etc. La trascendencia de la libertad de expresión radica en que su ejercicio crea poder social, porque no afecta solo a quien la ejerce, sino a aquellos que la reciben. El derecho de expresión de pensamiento parece, por lo tanto, que se sustrae un tanto al estrecho concepto de una facultad subjetiva para encajarse en la noción más amplia de una noción social. Los efectos del ejercicio de la libertad de expresión son mayores o menores, o incluso pueden ser irrelevantes, en función de la potencia comunicativa del vehículo que se utiliza para transmitir la expresión oral o escrita. En efecto, existe una diferencia enorme entre una comunicación oral en presencia de un auditorio relativamente pequeño, que esa misma comunicación realizada a través de un programa de radio o de televisión. Y algo semejante puede decirse de la expresión contenida en un escrito que se publica en una revista especializada y en un periódico de gran difusión. La capacidad de influencia y la influencia que de hecho se ejerce varía ostensiblemente de un caso a otro. Tener capacidad para influir en el pensamiento y en la conducta de otros seres humanos es tener poder, poder social. Pues bien, es obvio que cuanto mayor sea la potencia comunicativa de un medio o vehículo, mayor será también la capacidad para influir o mayor será el poder. Disponer, por lo tanto, de un canal de televisión, de una emisora de radio, de un periódico, de una editorial, equivale a contar con medios con los que ejercer poder. Y a la inversa, carecer de esos medios, aunque se sea titular de un derecho individual constitucionalmente amparado de libertad de expresión, es carecer realmente no ya de la capacidad, sino de la posibilidad de influir en alguien. Recordando las palabras de Liebling, puede decirse que la libertad de prensa está realmente garantizada solo a los que poseen un periódico, una radio, una televisión u otro medio de similar alcance. La verificación de esta realidad, es decir, del condicionamiento de la libertad de expresión por la propiedad de los medios o de los vehículos para su ejercicio, revela la existencia de un abismo insalvable para la mayoría de los mortales entre la titularidad del derecho individual a la libertad de expresión y la efectividad de su ejercicio. Nosotros, como meros individuos, aislados, carentes de medios audiovisuales e impresos, no podemos hacer llegar nuestras ideas, mensajes u opiniones más que a un número muy reducido de destinatarios. La utilidad y el alcance de nuestra libertad de expresión son escasos. En cambio, el Estado u otras organizaciones políticas que controlan los medios de comunicación o su explotación y las empresas privadas que tienen recursos económicos abundantes son los únicos que pueden en la actualidad ejercer la libertad de expresión como un verdadero poder social, y además lo hacen. Para los poderes públicos y para los poderes privados, el ejercicio de la libertad de expresión sí es extremadamente útil como instrumento al servicio de su ideología, legitimador de su existencia y de sus actuaciones, y como herramienta productora de beneficios económicos. Lo paradójico de esta situación es evidente. Resulta que un derecho que se reconoció y que se reconoce a los individuos, a las personas físicas, precisamente porque se consideraba necesario para que mediante su ejercicio se posibilitaran, entre otros varios fines, como por ejemplo la discusión abierta de los asuntos generales que a todos conciernen, la mejora de la gobernación, el descubrimiento de la verdad mediante la exposición y debate de las posturas contrapuestas, e incluso la plena realización de las potencialidades individuales, resulta, digo, que ese derecho es utilizado ahora, de un lado, por los poderes públicos frente a los cuales se reivindicó, y de otro, por personas jurídicas, empresas capitalistas en su mayoría, que no son propiamente personas y que, para mayor agravio, constituyen hoy la amenaza más peligrosa para la libertad del pensamiento y de la conciencia, que son la cantera de la libertad de expresión. ¿De qué nos sirve ahora nuestra pequeña libertad de expresión? Se engañan los que dicen: siempre nos quedará Internet, y si no, al tiempo. Muchísimas gracias.